Un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Ya para todo el circuito de frecuencia modulada de la cadena COPE en Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca. Y en todas las aplicaciones móviles buscando COPE Huesca, comenzamos. Saludos de Pablo Barrantes. Al Huesca se le está poniendo cara de playoff. Que nadie haga reserve ningún crucero ni nada por el estilo, ninguna vacaciones para el mes de junio, porque va a tocar trabajar en nuestro caso, y los aficionados pues seguramente viajar a una o dos ciudades y animar mucho al equipo. Hay que animar mucho. Más de lo que se está animando, y no lo digo por nada, no lo digo por la afición, que no se me entienda por allí, ni mucho menos, porque lo que le falta al equipo lo va a tener que poner la afición. Al equipo cada vez le falta más. El equipo está más lejos de ser ese rodillo que durante el primer tercio de competición nos hizo pensar que las dos primeras posiciones iban a estar aseguradas. Pues no. Se mantienen las distancias sobre el quinto clasificado con el Real Zaragoza, pero las dudas aumentan. Aumentan porque son 12 jornadas consecutivas encajando gol. La fiabilidad del Huesca, decíamos al principio de temporada, bueno, no marca muchos, no es que tenga la dinamita arriba siempre preparada, pero es una maquinaria casi perfecta defensiva, porque es el menos goleado con diferencia. Esto ya no es así. Ya se admite además de forma abierta por parte de, en este caso, del entrenador, de Mitchell. El Huesca, hombre, coladero quizá es demasiado, un poquito exagerado, pero el otro día la Extremadura mereció más. El Huesca, insisto, lleva 12 jornadas encajando gol de forma consecutiva, sin dejar la puerta a cero. Y cuando no es uno, son dos, o si no, tres. Y como también reconoció el propio Mitchell, si el Huesca tiene que hacer 3 goles por partido para ganar, pues no le va a dar. Y no le está dando. Y hacer las cuentas de la lechera de, bueno, en casa es muy fiable, hay que ganar los 7 en casa, pues los 7 ya no se van a ganar, porque ya no se ganó el primero. ¿Que está a tiempo a todo? Está a tiempo a todo. Pero como nosotros analizamos las sensaciones semana a semana, pues ahora mismo, al menos yo, firmo con sangre el disputar ese playoff. ¿Que esto puede cambiar? Puede cambiar. Y más con los regalos que todos los equipos están dando, incluidos nosotros, incluida la Sociedad Deportiva Huesca. Zaragoza empató y gracias en el Sardinero. Ganó el Cádiz, que se aleja un poquito más, pero la Almería, la racha es pésima. El Girona tampoco pasó del empate frente al Mirandés. Ojo que viene un Alcorcón, que es el mejor equipo de la categoría fuera de su estadio. El Rayo siempre está allí. En fin, Miguel Barronga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos fuimos muy tristes del Alcoraz, porque lo justo hubiera sido que la Extremadura hubiera ganado. Y en cuanto a los números, a las matemáticas, pues se empieza a ver claro que es un equipo de playoff y gracias.
Sí, las matemáticas yo las dejaría para las 10 últimas jornadas, porque esto de empezar a hablar de hay que ganar 9 partidos de 12, hay que sumar 30 puntos y en el ascenso directo, me recuerda a cuando el año pasado, eso de febrero, hablábamos de que hay que ganar 10 partidos para salvarnos, la segunda vuelta no sé cuántos puntos, y mira.
Sí, por eso yo me quedaría más con las sensaciones, exacto, que con las matemáticas.
Es tan inexacto y todo, y como nadie somos pitonisos ni nadie vemos el futuro, no vamos a saber, hay que hablar del partido del sábado. Yo creo que el partido del sábado a mí me dejó la sensación, por encima de los males habituales, que son crónicos, que yo creo que desde la jornada 3, desde la derrota en Almería, creo que ya los empezamos a vislumbrar, y en la jornada 30 siguen allí. Pues yo creo que el equipo, lo más preocupante de todo es que defiende peor, y que cada vez defiende peor, y que el equipo que las primeras 18 jornadas había encajado solamente, creo que eran la mitad de partidos invicto y 9 goles, ahora mismo es uno de los equipos más goleados de la categoría si miras los números de la segunda vuelta. Eso es una barbaridad cuando sigues teniendo problemas ofensivos, porque ahora mismo el equipo sigue agarrado más a Okazaki y a Mikel Rico que al resto de delanteros, y ese problema pues sigue allí. Y lo de centro del campo, pues es más de lo mismo, llueve sobre mojado. Pues si defensivamente, que ha sido tu gran hecho diferencial y tu gran valedor para estar arriba, pues sigues fallando y estás siendo cada vez más endeble, pues tienes un problema. El Extremadura el otro día pudo marcar 4 goles. Si Alegría acierta con el penalti y le dan por bueno gol al centrocampista, hablamos de un 2-4. Contra el Almería, contra el Extremadura. No olvidemos que el rival era el antepenúltimo.
Y en casa.
Es que por ahí se abren las costuras del equipo y defensivamente... Bueno, sí es cierto que en Girona se hizo un buen ejercicio defensivo, pero en el resto de la segunda vuelta hemos visto muchos problemas en ese sentido y el Huesca le urge cambiar mucho en muchos aspectos que vamos a analizar en esta mesa, pero si se le abren las costuras defensivamente tenemos un problema muy, muy serio.
Yo salí muy preocupado del Alcoraz por el partido y por la rueda de prensa de Michel. Si el equipo estuvo toda la semana preparando que debía defender el balón aéreo, que era el juego primitivo del conjunto extremeño, con todo el honor del mundo, ¿eh? Faltaría más. Está luchando por la permanencia, está en puestos de descenso. Se sabe que van a jugar a balones a Alex Alegría y en con todo te la lían. Esto es Michel.
Es un dominador. Tenemos que dominar con balón, pero tenemos que dominar sin balón. Si queremos ser un equipo que esté arriba, tenemos que defender muy bien todas las situaciones de juego que nos plantea el rival. Y los jugadores sabíamos lo que nos iban a hacer. Sabíamos la referencia que traían, incluso cuando ha salido Alex López todavía más, dos jugadores de 1,90, y teníamos que controlar esas segundas jugadas y no lo hemos hecho.
Y no lo hicieron. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque no tenemos jugadores para esas características, por despistes, por físico, realmente se le preguntó por todo a Michel.
Antes que nada tengo que aplaudir al comentario con que abría su alocución Miguel, lo puse yo también en mi cuenta de Twitter anoche. Desde la jornada 3 estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que, claro, pienso yo particularmente que se vuelve uno muy cansino, muy repetitivo, que parece que no tiene otro argumento sino decir lo mismo. Pero es que muchas victorias también el Huesca se veía muy flaco en el mediocampo. ¿Qué pasaba? Lo dijimos ayer también, el sábado en la transmisión del partido. Nos calla mucho los resultados que está teniendo, que está obteniendo Michel como local. Pero tácticamente el Huesca juega igual de mal defensivamente aquí que fuera, pero igual de mal. Nos desnudó totalmente la Extremadura, que simplemente con un ritmo constante y orden...
Igual de mal, Carlos, pero iba peor.
Sí, no, está peor porque se ve peor porque nos estamos dando cuenta, lo estamos descubriendo. Pero es que es el mismo, ¿qué pasa también? Que súmale a eso 20 jornadas más en las piernas a Mosquera, a Miquel Rico, que el cansancio empieza a aflorar, que la tensión empieza a ser mella. Y simplemente equipos tan serios, con todo el honor que se merece y el reconocimiento del Extremadura, por ejemplo, pero es penúltimo.
Pero es mucho más serio que el Almería, para mí, vamos.
Sí, bueno, eso ya no tiene la culpa el Extremadura, que el mister que tiene Almería sé quién es. Pero mira, con simplemente un ritmo constante y orden, nada más es lo que propuso el Extremadura, ritmo constante y orden, nos ganaron el partido y, por supuesto, nos podrían haber ganado el partido, mejor dicho, porque al final lo empatamos y podía haberse o peor, pero tampoco, simplemente con ese trámite futbolístico que lo reconoce Michel también en rueda de prensa el sábado, nos generan todo el fútbol del mundo que quiera el rival, pero todo, absolutamente todo, porque no hay filtro en el medio, no ha habido, ni hay y creo que no habrá.
Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Oye, buenas tardes. Bueno, todo, pues...
Abre.
No, bueno, yo lo que... Al hilo de todo el debate que hay en la mesa, a ver, yo veo un equipo sin alma, ni seguridad, ni confianza, y nada consistente, el juego es intermitente, que a lo mejor igual hay que ir a un psicólogo a analizar esto, porque hay 4 factores. Luego, a raíz de los cambios también, hay un Huesca desordenado, sin ideas. No sabemos, y vamos ganando, 2-1. Estás en casa, tienes que fijar para quedarte los 3 puntos. Ese es un factor.
¿Con quién fijas?
Abrimos bandas, teníamos a lo mejor a Eugeni y podemos poner en el centro de campo otro hombre, es mi opinión. Podía ser. Luego, otro factor, físicamente, lo hemos hablado muchas veces, yo lo sigo. Al minuto 70, el Huesca, no es que el rival le eche por su juego atrás, nos echamos nosotros mismos porque no pueden los jugadores, vale. Por lo que sea.
Para un momento ahí, lo verá. Te contesta Michel a las 2 cuestiones. Es que esto es importante. Los cambios.
Los cambios han sido para ganar velocidad. Y a Sergio lo hemos metido para hacer 3 por dentro, para ganar esa segunda jugada. Habíamos echado a Rafa a la izquierda y la situación de Jordi ha sido para ganar velocidad, ya que nos estaban dominando, ser capaces de salir y aprovechar la banda. Eso sí.
Sergio lleva varios partidos sin hacer lo que se le pide en esos minutos finales, y sobre el cansancio yo mismo le pregunté, niega a la mayor.
Sí, pero ya te digo que no ha sido cansancio. En la primera parte también nos han ganado esos duelos, en esa segunda jugada, y también nos han hecho ocasiones de gol, igual que nosotros. Es que el partido, hemos buscado alternativas para defender esa situación, pero no lo hemos sabido defender.
¿Te sientes respondido, Lovera?
Sí, efectivamente.
Pero bueno, estás nada de acuerdo.
No estoy nada de acuerdo, porque es que además el darle la oportunidad a Jordi, yo no sé, lo han fichado y tenía
está
que jugar.
Tieso,
pero tieso, que yo lo vi en primera cerquita ahí donde estamos en general, y no está todavía para jugar ese señor. Yo creo que arrastra una lesión y es pronto para que juegue.
Eso... Hola, Bercero, todo tuyo.
Sí, bueno, respecto a esto último de Mbula, nos contestó el jugador a la pregunta de todo el mundo en la grada, que decía, ¿por qué no juega Jordi Mbula, un jugador que se supone que tiene unas características extraordinarias, porque viene para jugar, y por qué no juega? Pues él mismo no respondió. Un jugador que sale en el minuto que sale, con esa intensidad y con ese ritmo de competición, no está para jugar. Y espero que no sea falta de actitud, o sea, porque es que la velocidad era nula en un chico que por edad...
Hombre,
por...
No puede ser falta de actitud.
No, pues eso, pero me refiero
no,
que
no
por...
No puede fuera, ser, por... No, no me cabe la cabeza, un chico que debuta, que ya, viene pues eso, pues de no jugar...
En un debut tienes que comértelo todo, y con el físico que tiene este chico y la edad que tiene, pues no se corresponde.
Si no ha sido convocado hasta el momento.
Ya, pues que allí, en este caso, vamos a defender a Mitchell, porque todo el mundo le echaba en cara a él que no lo convocaba. Bueno, pues el jugador le ha dado la razón a Mitchell, en este caso.
Es que lo decía, yo lo decía ayer en la tele. Vamos a quitar ya la careta de los mercados invernales, de las necesidades del equipo, de apuntalar, de por qué no se gastan. Los mercados invernales son la gran mentira. Son la gran mentira y sacan las vergüenzas muchas veces de las direcciones deportivas que cometen errores y que vuelven a cometerlos doblemente. Porque ¿por qué? Porque vienen jugadores que no tienen ritmo, vienen jugadores que no están jugando con sus equipos o que vienen de situación de paro. Al final, Rafa Mir, ¿por qué no juega Rafa Mir?
Sí, pero Pablo,
y eso que Rafa Mir va a ser el menor de los ejemplos de todos los que hay en Boulá. Sí. Y podemos ir a otros equipos, ¿no? Ayer en este caso en la tele pues se comparaba con el Zaragoza. ¿Por qué no juega Torres, el colombiano? ¿Por qué no juega André Pereira?
Bueno, Pablo, pero no es así. El Zaragoza, de los tres fichajes que ha hecho, dos están jugando...
Burgui está tieso también, si vas por allí.
Bueno, Burgui no...
Y Puado no es mercado invernal, es fichado antes.
Bueno, porque Puado...
El único que le ha funcionado es el marroquí, yo creo que es más suerte que otra cosa.
Muchos jugadores que han jugado, que estaban en el Huesca, han salido otro equipo y han jugado, y nosotros históricamente...
Ah, eso es otra cosa.
Y históricamente el mercado invierno al Huesca no le ha ido mal.
Porque hemos cambiado el rol, hemos cambiado las tornas, hemos pasado de ser equipo pequeño en segunda división, que se nutría de jugadores que venían de equipos grandes, a ser equipo grande, del que se han aprovechado equipos más pequeños. Sebán está jugando en el Lugo, Joaquín ahora se ha lesionado, pero empezó jugando en el Mirandés.
No echasteis de menos a Sebán.
Es titular en el Elche, etc, etc.
Es que a Sebán no nos ha dado tiempo de echarle menos porque ha jugado tan poquito.
Yo creo que el gran error...
No se ha calado en la afición porque no lo hemos visto muy poquito.
Bueno, cuando estamos hablando un poco tremendistamente, si me permites la frase...
Pues espera la próxima pregunta que os tengo preparada.
No, lo digo porque aún no estamos eliminados de nada, estamos simplemente viendo más lejos el ascenso directo que una meta, eso estamos de acuerdo, pero es que yo pienso que el gran error, la piedra angular de los errores, el núcleo de los errores, que no lo entiendo, me pueden explicar mis razones, que si económica, que si no sé qué, es haber dejado ir a Musto. Musto era la pieza fundamental, hablo del punto de vista táctico-sistema, fundamental para haber sostenido, sobre todo en estos momentos, a nuestra sociedad deportiva.
Somos cuartos, claro. Pero el problema es que yo creo que el equipo no ha crecido.
Ha decrecido.
Se está enfrentando a viejos problemas, porque ya digo que son problemas detectados, que somos muchas veces cansinos para el oyente, porque estamos hablando toda la semana de lo mismo. Son problemas viejos ante los que Mitchell no ofrece nuevas soluciones. Recursos viejos.
Estoy dándole vueltas a lo que acaba de decir Carlos, y es que me parece que tiene toda la razón, porque al final cuando tú preguntas el porqué de la salida de Musto, pues te explican la liberación de 400.000 euros que fueron fundamentales para que pudiera llegar Rafa Mir, objeto deseo de toda la segunda división. Pero estaréis conmigo que ahora mismo la necesidad mayor era allí y no en la punta. De hecho, lleva tres partidos sin jugar Rafa Mir.
Había necesidad
en los dos sitios.
Sí, pero es que si lo dijo Michel también, lo reconoció. Si un equipo hace 3-4 goles y si le hacen 5, no vale para nada.
Pero, había necesidad en los dos equipos, sí, en las dos posiciones, sí. Fernando, estoy de acuerdo, pero ahora mismo, ¿cuál es la que más chirría?
Hombre, claro, centrocampo.
Ahora porque la tenemos cubierta, sí, la otra. Si hubiera venido un centrocampo, estaríamos hablando de que falta.
No,
de que se haya faltado.
La teoría de la manta, ¿no?
Vamos a rezar a San Lorenzo.
A toro pasado.
Que no se nos lesione Miquel Rico ni sí. Mosquera, que no haya ningún problema con ellos, porque la han jugado todo.
Y que sigan dando el nivel, porque Mosquera para mí sí que está dando el mismo nivel que a principio de temporada, pero sí que se nota en las segundas partes que baja un poco el nivel.
No hay recambio.
Y Miquel, pues tiene
bueno,
sus
a ver, esta es la semana de Ducuré. En principio, Miguel, Ducuré mañana entrena como uno más, ya lo hizo la semana pasada en alguna sesión, mañana ya como uno más. Y seguramente va a ser convocado para el partido frente al Fuenlabrada.
Sí, ya entrenó el domingo con los no titulares y suplentes, así que mañana se espera, eso es.
Yo creo que la dirección técnica ha apostado a una sola carta, digamos, con Ducuré. Entonces, a lo mejor esperaban que estuviera antes, y ahí es el tema de que no se ha fichado, pienso yo. Se han jugado.
Yo creo que también no han fichado porque no han encontrado algo que mejorara, claro, lo que había.
Que mejorara,
pero
que
ahora
había.
Bien, vamos a ahondar más. Para allá iba yo. Ahí es donde empieza a salpicar un poco esto a Michel. Si bien te vendieron a Musto porque no está en tus manos, hablo desde el punto de vista de Michel. No está en tus manos retenerlo o convencerlo o llámalo como quieras, pues no dejes ir a Sebane, que es la otra alternativa. Claro, que no te gusta mucho tal, pero bueno, es que no hay más, no tenías más. Y alguien le llamó en la transmisión de forma un poco pues de sarna, ¿no? De gracia, de meterse, de burlarse conmigo, el Cholo Reyes, haciendo referencia al Cholo Simeone. Yo es que soy de la partida de que el Cholo Simeone y técnicos como Bordalás piensan como yo en cuanto a ideas. Es decir, primero, la seguridad. Primero, en el fútbol, pero en la seguridad. El fútbol alegre, romántico, el que nos intentó vender Guardiola, que no sé si nos hizo mucho bien o mucho mal, digo, el resto de equipos, o el mundo del fútbol, porque ya todos pensamos que vamos a jugar como el Barça y eso es imposible. El fútbol alegre...
Ni el Barça juega como el Barça.
No, el Barça, exactamente, nada más. El mejor ejemplo es ese, ni el Barça ya se parece al Barça. Entonces, a partir de eso, que en ese fútbol, es el fútbol antiguo del fútbol de los años 70, que era simplemente, tú vas a hacer 5 goles y si me hacen 4, pues he ganado por... Eso ya no puede ser así, no pero existe. Primero, seguridad.
¿Cuántas veces hemos sufrido en nuestras carnes eso mismo? El último ejemplo, aunque no llegó a venir, fue el de Cristian Rivera con el Leganés y su salida. Hasta que no fichas el Leganés un centrocampista, no iba a salir Cristian Rivera. ¿Por qué sale Sebane sin fichar un centrocampista? Claro, correcto, por mucho que hubiese un pacto de caballeros previo con el Lugo para que saliese al equipo gallego. Y en todo caso, si se acaba yéndose Sebane como ha sucedido, tienes 3 fichas libres. Es que cierras el mercado de invierno con 22 jugadores. 3 fichas libres. Tráete a un tío...
Y mucho,
del mercado del paro,
y mucho límite por gastar.
Y ponlo a punto en un mes. Tienes un mes para ponerlo a punto.
Y luego tenemos problemas endémicos como el del balón aéreo, que nos perjudican las dos áreas, porque hay que recordar que metemos muy poquitos goles de córner, y los que nos meten a nosotros, y le sumamos a eso que el portero, que antes era más seguro por arriba, pues ahora pues tiene una
ronda rápida de dos cuestiones. Alguno me va a decir, es demasiado drástico. Bueno, nos hacemos eco de lo que ahora mismo se comenta por cada lugar por el que vas de respecto al Huesca. Uno es el entrenador, pero primero con el portero. A mí me consta que pudo Michel, en la semana que se lesionó Yáñez, que estaba meditando un relevo en portería. Yáñez, Miguel entrena perfectamente, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo.
Está 100%.
Las convocatorias. Semanas, sí. Ronda rápida. ¿Cambiaréis de portero?
Yo no.
Yo tampoco, pero lo dejaría ahí en stand-by, ¿eh?
Yo sí que lo cambiaría, le daría un par de partidos, oportunidad, ¿no? Sí, efectivamente.
Yo también, porque además hay que tener, creo que son 2 partidos los que tiene que jugar con la selección sub-21, con lo cual hay que tener un portero que esté rodado y que menos. Pues, este es el momento.
Entonces, al hilo de eso, ¿qué hace Josué jugando como titular? Pregunto, ¿eh?
Bueno, a ver.
Es que vamos a darle oportunidades a los que van fallando.
Esto es un debate de 5 o 6 partidos, que no es el del otro día. Quiero decir, la portería, pues hay que darle oportunidad al segundo portero que ha jugado una copa y es que jugó bastante
bien. Para mí Álvaro tiene un par de debes. Uno es la juventud. Benita Juventud, pero es un niño.
Sí. Y no pasa nada.
Pero es un portero en propiedad. Yáñez viene cedido. Claro. Hay que formarlo. Y 2... Es cierto que tiene una diferencia que le afea respecto a precedentes como los de Remiro o Sergio Herrera, que ahora los vemos en primera, y es que no da puntos.
Claro.
Es un portero que no da puntos. que no, ahora, te, no te hace pata, no te hace ahora mismo. Salvadoras ahora mismo.
Pero los, en su momento sí que los dio.
Hablo de este último mes y medio, sí. No te da puntos.
Dadme un instante y vamos con el banquillo.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad. Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
Servicios y logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia. Consulta condiciones en opticalia.es.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Refrescanos, Miguel, ¿quién fue elegido el MVP el pasado fin de semana?
Pues el otro día, después de hacer la necesaria criba, nos quedamos con el vigoreador. 7 goles ya sin Yokazaki, otros 7 anulados. Imagínate lo Vera, si le hubieran dado por buenos 7, llevaría 14.
Pues fíjate, sí.
Estaría soltando Stuani.
Sí, sí. Y si lo vieran los compañeros más, fíjate, lleva 7 a un...
Ídolo de la afición por
y
el...
Corre como un león,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
De los 100, ¿cuántos dijo? 107 kilómetros que corrió el equipo.
La afición
el japonés hizo 80.
Lo tiene un pedestal, sí, por lo que lucha y los balones que intenta recuperar. Otra cosa es luego...
¿Entendéis la suplencia de Rafa Mir?
No.
Yo sí. Yo en este contexto sí.
Pues explícate.
Porque en el 4-3-3, que...
Hombre, ya, claro,
Miguel, Michel lo considera inamovible.
Claro, es que expreso de su inmovilismo.
Pues
claro.
Exactamente. Es una señal para Michel. Lo que estoy refiriéndome es a que o cambia el dibujo que debería para dar entrada a los dos, o con el 4-3-3, este granítico que pone en marcha Michel, o juega uno o juega otro.
Para mí en casa y con el Almería no tiene perdón que no los jueguen los
dos. Porque a mí en banda no me gusta, ni en derecha ni en izquierda.
O sea, con Almería,
otra,
con
este, sí.
Por no simplificar la pregunta a Michel sí, Michel no, que yo creo que requiere mucho más debate todo esto, ¿en qué momento, os voy a preguntar a cada uno, creéis que está Michel después de la rueda de prensa del otro día y del todo el análisis crítico que estáis viendo? Son muchas las críticas, todo lo habréis leído en redes sociales, sí, sí. Por la calle. La solución del Huesca pasa por un relevo en el banquillo, relevo que a corto plazo no se va a producir. Esto es una, no es una opinión, es una información. O sea, no va a haber ningún relevo en el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca. Aunque alguno pues ahora mismo se enfade y piense que la solución es cambiar en el... Bueno, nosotros simplemente lo vamos a analizar, ese es un dato objetivo. Miguel, ¿en qué momento está Michel para ti?
Para mí está en un punto de no retorno, es decir, de no poder dejar las cosas como están, de tener que abrir la mente, de probar cosas nuevas, de escuchar, de hablar, de dejarse aconsejar, de escuchar opiniones contrarias, críticas, de tomar buena nota de todas ellas y de esperar a Ducuré. O sea, si está la semana de Ducuré, es que Michel tiene que recibir como maná caído del cielo la reaparición del africano.
Pero
no va a ser titular. Pero va a ser un efectivo más.
Sí, pero que el futuro o las soluciones del Huesca pasen por la recuperación de Ducuré.
No, como a corto plazo no es...
Se me hiela la sangre ahora mismo de pensarlo.
Sí, como eso no es posible a corto plazo, pues hay que cambiarle el dibujo. Para mí es un cambio de dibujo.
Está Michel, para mi juicio, tocado, más no hundido. Me explico, está... Todo el mundo ya nos damos propios extraños cuenta de los fallos, de las falencias, de los errores, de las equivocaciones... pero está en sus manos corregirlo. Ahora bien, el grado de tozudez que tenga, no lo sé. Creo que es grande, ojalá me equivoque... pero está en sus manos dar ese volantazo y no es error, ni sería un delito, ni es un pecado, ni muchísimo menos. Está diciendo, oye, el 4-3-3 no me está funcionando, no está saliendo como quería, nos puede dar las explicaciones que quiera, voy a probar otra cosa, va a probar un 4-2-3-1, por ejemplo, en fin, hay mil sistemas que se pueden probar con los mismos jugadores. Y ya para terminar el apartado Michel, por supuesto que si estuviera en votación, que si continuara o no, que no lo está, yo apostaría por Michel hasta los playoffs. No es el momento de sacar para probar a quién, para traer a quién, nada, que siga Michel.
Para mí, Pablo, el problema es eso, que cuando la sustitución de un entrenador es difícil, el cuándo y el cómo, el problema es eso, que lo que me dices que a corto plazo no, a largo plazo es cuando ya no habrá opción. Yo lo veo muy complicado lo de cambiar un entrenador, pero si lo has de cambiar cuando estés a tiempo de algo, es decir, cuando...
Claro, ahora no.
Cuando estés, ya, pero que si luego estás fuera de playoff, falta cinco jornadas, tampoco es momento de cambiar. O sea, al final lo que sí que hay que hablar con él y él tiene que ser responsable de sus actos.
Yo pienso que Michel lo que tiene que hacer es innovar, crear sistemas, como estamos hablando, porque un partido, hay cuatro partidos, saberle esas situaciones, no siempre defendiendo su sistema de juego, porque yendo perdiendo en casa y jugando en corto con portero, horizontalmente de un lado a otro, así no se llega a ningún lado. Entonces, por lo tanto, si eso no te está funcionando, que tienes presión alta del equipo contrario, invéntate otro sistema. Está a tiempo de rectificar y seguir en otra línea. Yo apuesto para que continúe, pero siempre con la innovación, innovando. Y a lo mejor que yo me meto donde no debo, pero que si hay que entrenar más jugadores, hay que entrenar más.
Bueno, pero esto es mira, hay una persona que me está escribiendo muy muy cercana al equipo y buen conocedor del vestuario, que me dice: Embolá ha llegado sin forma. Eso, bueno, pues no descubre nada, sobre todo después de verlo, después de verlo otro día. Y Ducuré está muy justo, molestias cada vez que hace ejercicio fuerte. Eso, Miguel, lo confirma, ¿no? Cada vez que tú le ves. Además, no ha abandonado esa rodillera.
La rodillera no la termina de abandonar. Ayer salió con ella al césped. Así es. Tiene que ser una semana completa.
Muy aparatosa, ¿no? Esa rodillera.
Tiene que ser una semana completa sin ningún tipo de recaída ni de problemas para que efectivamente se certifique que el costamarfileño está.
A ver, que no ha recaído de la lesión de rodillas. Simplemente pues que el proceso no es fácil. Y lo que le ha pasado estas dos semanas últimas es un tema muscular, que no tiene nada que ver. Aquí lo que preocupa es la rodilla.
Hablamos de la recuperación, que evidentemente no es inmediata del africano, pero sí hay tres jugadores que yo creo que han perdido presencia, y yo no entiendo por qué, que son Miguelón, Insua...
Bueno, lo de Miguelón es un caso que habrá que preguntar abiertamente, ¿no? En la rueda de prensa previa, cuando se pueda preguntar respecto a esto, ¿qué ha pasado con Miguelón?
Eso no me deja dormir, por ejemplo, ¿eh? Yo no me explico qué pasó con Miguelón, y mira que hemos investigado, he tratado de preguntar, de indagar, de meter las narices donde
no tiene ningún problema físico.
No.
A lo mejor tiene que ver el nivel que está dando Pedro, ¿eh?
Sí,
que no es sobresaliente.
¿Y no te cabe ni en el banquillo, Miguelón?
Bueno, esta semana sí, porque no estaba Galán, pero cuando yo no me llevaría dos laterales a todos los partidos de reserva. Esta semana sí que es más curioso porque no estaba Galán. Ahí sí que...
Y tampoco estaba Insua.
Sí.
Pero hombre, tú como local tienes que atacar por bandas, abrir el campo. Miguelón es el adecuado para eso. Pedro Mosquera es un poquito más aplicado, yo lo emplearía más para visitante, pero a mí Miguelón sería mi titular. Como local, desde luego que sí.
Y llamativo es lo de Eugeni también.
También.
Puestos a pedirle más poso al centro del campo, claro. Un Eugeni que había aprendido a ser centrocampista en los últimos partidos, desaparece.
Bueno. Dime. No, que vamos ganando, que había que ser consistentes para quedarte los tres puntos. Y ves lo que os he dicho antes, que en el centro del campo hacerte fuerte, no abriendo bandas.
Y el problema, Pablo, es que Huesca debería jugar con 13, porque si haces caso a toda la afición de meter gente, queremos meter dos delanteros, tres centrocampistas en medio, no sé qué, al final.
Sí. Y dos porteros.
Claro.
Bueno, pero también.
Sobra gente.
Sí, pero también.
Y hay que quitar gente.
Miguel, ¿cómo es la semana del Huesca?
Mañana vuelta a los entrenamientos y es más o menos lo habitual. Puerta cerrada miércoles y viernes, y el viernes se hablará el míster.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
Pues llegamos a las 4. Me siguen llegando muchos mensajes sobre el debate. El debate que continúa mañana. Esto es permanente. Toda la semana aquí en COPE. Mañana a las 3:25 seguiremos. Chicos, qué un placer, ¿eh?
Igualmente.
Levantar el ánimo, ¿eh?
Venga, sí, por supuesto.
El sábado, hay vida, hay vida.
Lo pagará el Fuenlabrada del plato roto.
Efectivamente.
Ahí, eso os quiero oír. Hasta mañana.
Adiós.